Voy a invitarles en esta noche a abrir sus Biblias, por favor, aquí conmigo en Mateo capítulo 28. De la manera que sé que este versículo, estos versículos que vamos a estar leyendo en esta noche, cualquiera pudiera decir, yo sí, yo he leído eso ya, no una vez, muchas veces en mi vida, desde que he venido al Señor. Maravilloso, qué bueno. Porque una cosa es haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, pero otra cosa es qué sabemos de todo aquello que el Señor tiene para enseñarnos a nosotros, su pueblo. Porque si pensamos que el mundo vaya a oír esta palabra, no, el mundo no puede oír esta palabra. Esta palabra es para aquellos que le hemos recibido. Y decía que aquí en Mateo capítulo 28, aquí en el versículo 18 leemos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo quisiera que por un instante ustedes entrelazaran, como me gusten, relacionaran, como lo quieran llamar, cuando Él dice aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí está hablando alguien con autoridad. ¿Cuánta? Teodia, toda potestad, dice, me es dada. Mateo 28, verso 18. Y entonces él dice, por tanto, la pregunta mía en este caso es, alguien con autoridad dirigiéndose a alguien, podemos decir alguien con autoridad o alguien que saque sus credenciales, las cuales proyecten, muestren que le está hablando alguien que tiene autoridad. Bien. Cuando les dice aquí, por tanto, id, ¿sería eso una sugerencia? ¿Sería eso una invitación? Ese id, ¿sería tal cosa? Pregunto, ¿o sería más bien una orden? No sé. Si fuera una conversación de tú a tú, por así decir, y hola, ¿qué tal, cómo estás? Y no, aquí, bien, esto y lo otro. Y te le comienza a compartir, así, cosas pasajeras, cosas naturales. Pero aquí, repito, es como que él sacara sus credenciales y diciendo, tengo órdenes para ustedes. Por tanto, basado en esa potestad toda, basada en ello, entonces, por tanto, id. Y con la misma le dice, id y haced. ¿Ir a dónde? Bueno, primeramente tener conciencia de que él dice, id. Y segundo, ¿para qué? ¿Hacer qué? Haced discípulos. ¿Id a dónde? A todas las naciones. ¿A todas? ¿Id a dónde? A todas las naciones. ¿Qué voy a hacer? Y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. Id, pero no van a ir solos, sino que les dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora bien, una orden con una instrucción en cuanto a la labor que se habría de realizar. y basado en una orden. Segundo, vosotros no vais solos, yo voy con vosotros. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y hacer qué? Ya no lo dijo. Pero al mismo tiempo, ¿para qué viene él juntamente con aquellos que él envíe? Si por un instante ven aquí en Marcos, en el Evangelio de Marcos y en el capítulo 16, en el versículo 20 dice, bueno, nos envía, capítulo 16, verso 20, y bueno, ellos van, yo estoy con vosotros, y que van a ser discípulos. Bien, verso 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Para qué iba el Señor con ellos? Ahí está. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales, con las señales que la seguían. ¿Seguían a qué? A la palabra que ellos ministraban. ¿Dice qué? Simple y sencillamente, amén. Haciendo discípulos. Listo. ¿Se ha puesto alguna vez a pensar la diferencia que hay? Y esto quisiera que cada palabra, pero se asentara debidamente. La diferencia que hay entre lo que es, decimos, asistir a la congregación, como es de esperarse de los santos, en lo que tiene que ver con, dice, no dejéis de reuniros, bien, o congregaros, muy bien. Pero, y al mismo tiempo, ¿qué es lo que se espera que la congregación ha de recibir? Todos nosotros, aquí como en cualquier lugar, que el pueblo de Dios se congregue. Lo que se ha de recibir en eso es, dice, todas las cosas que os he enseñado. Es un bautismo en la Deidad, una saturación, bautismo saturadamente, en la Deidad, pero no aparte de aquellas cosas que él ha dicho. Dice, todas las cosas que os he mandado. A esa palabra se le pudiera también clasificar, sin tenerla que buscar, como todo el consejo de Dios. Enseñándole todas las cosas que os he mandado, todo el consejo de Dios. Ahora, sin tener que ir más ahí, la pregunta entonces es, ¿qué es lo que se hace hoy día respecto a la obra, perdón por la repetición, la obra del Señor? ¿Cómo se hace la obra hoy día? Bueno, dicho sea de paso, una cosa es verlo desde la perspectiva bíblica e histórica y decir, eso fue lo que el Señor mandó a sus discípulos 2000 años atrás. ¿Qué implica eso? Yo estoy exento de eso. Porque eso fue el Señor a sus discípulos. Y entonces, ¿qué de nosotros hoy día? No sé, dejarlo ahí nada más. Pudiéramos preguntarnos, ¿ha cambiado el Señor? Uno. ¿Ha cambiado el plan del Señor para con su iglesia? ¿Ha cambiado el mensaje del Señor para con su iglesia, lo que Él quiere que su iglesia reciba? Y así sucesivamente. No, a todo ello, personalmente, mi convicción es que el Señor es el mismo y su plan para con su iglesia es exactamente la misma. Ahora bien. No les voy a pedir que lo busquen, claro. Recientemente leíamos esa palabra y es allá en Libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 1. Solamente para que lo recuerden. Que con la persecución que hubo, decía que allá en Hechos 8:1, no tienen que buscarlo, pero en Hechos 8:1, donde se habla acerca de aquella persecución que hubo para con la iglesia en aquel tiempo, después de la muerte de Esteban, dice que fueron todos esparcidos, e iban por todos lados predicando. Así que la iglesia, una cosa es a los apóstoles, como está escrito allá en, como hemos leído acá en Mateo 28 y en Marcos capítulo 16. Esa es una cosa solamente ver y decir, eso fue a los apóstoles. No, un momento. Primeramente, fue a los apóstoles. Amén. Pero segundo, a los creyentes. Id. Hay una expresión que dice, o uno va, o lo van, o lo llevan, otra como sea la expresión. Claro, yo entiendo que verse uno forzado a hacer algo no es agradable. Perdón por decirlo, el Señor no fuerza a nadie a hacer algo. Forzar es cuando... No, el Señor no fuerza a nadie. La palabra lo dice claramente, toda potestad me es dada. Estamos sujetos a autoridades, estamos sujetos a reglas, a reglamentos. Y cuando no lo hacemos, no es que nos fuercen a hacer algo, es que atengámonos a las consecuencias. Esto es en el diario vivir nada más. No, que a mí no me gusta que se me repitan las... Y así sus expresiones que uno usa popularmente, socialmente, etcétera, etcétera. Bueno, decía, el plan del Señor no ha cambiado en lo más mínimo. Sigue siendo lo mismo. La pregunta es en cuanto a la iglesia. Aquí, como en cualquier sitio que sea, que el nombre del Señor es invocado. La pregunta es como iglesia. Pero al mismo tiempo, si lo pueden recibir, es más fácil de esta manera. Perdón por lo que voy a decir ahora. Olvídese de todo el resto del pueblo, llamado la iglesia, olvídese todo el mundo y concéntrese en sí mismo o en sí misma. Es la mejor, perdonen, me trabó la lengua, es la mejor manera de poder vivir y poder estar a tono con el Señor. Cuando uno mira alrededor de uno, esto y lo otro, uno sigue, imita, etcétera, etcétera. Este andar no es para imitar a nadie que no sea el Señor. Entonces, a lo dicho, pero me he extendido más en lo que tenía que ver con esta palabra. Id y hacer discípulos, haciendo discípulos. Pero nunca olvidando esto, ¿por qué? Porque es una orden. Segundo, ¿por qué? ¿Quién lo va a hacer? No, ni es usted ni soy yo. ¿Por qué? Porque número uno, el Señor dice que Él iba con esos creyentes, Él iba con aquellos discípulos suyos. Y segundo, que Él les habría de ayudar. La obra no la habría de hacer uno, la habría de hacer el Señor a través de uno. Eso es lo que es necesario reconocer en todo momento. Fin. ¿Qué hace falta para poder hacer discípulos? Lo primero de todo es que tienen que haber convertidos. Eso es lo primero de todo. Aquí mismo donde nos encontramos, aquí en Marcos, en el capítulo 16, observemos esta palabra, por favor. Ya la habíamos leído, pero dice aquí en el capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Dónde comienza el mundo? Donde uno está parado. Creo. ¿Dónde comienza? Ejemplo. El segundo mandamiento. Amar a... Sí, el primero, por sobre todo, pero ¿y el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La manera de poder expresar sin ser un teólogo ni un predicador, nada de eso. La manera más correcta de poder expresar el evangelio a alguien, que en este caso vendría a ser al prójimo, sería primeramente uno mismo atesorando esta gran salvación que uno ha recibido. Según el valor que uno le dé a esta gran salvación. Así es cuando uno va a poder decir, y cuando mira a la derecha, mira a la izquierda y ve a esta pobre alma sin el Señor. ¿Tengo que añadir algo más? Creo que no. Punto. Verso 15, les dijo, id por todo el mundo y predicad. ¿Qué hace falta para poder discipular? No se puede discipular sin antes predicar. Predicad el Evangelio a toda criatura. Me gusta, por así decir, la manera en que lo leemos en inglés. He hecho esta mención de esto en alguna otra ocasión. En inglés nos dice, preach the gospel to every creature. Every es a cada, no a toda, a cada. Implica una por una. Una por una. Se puede ministrar masivamente si el Señor le da el privilegio ese a uno, de hablarle a modo de grupo o... Pero ese cada uno, y si estamos hablando de donde está uno parado y quien esté próximo a uno, ¿será posible de que el mundo comienza con los de uno, hablando de la familia? El próximo es la palabra. Próximo. ¿Será que a quien somos llamados primeramente a predicarle es a los que están hombro con hombro? Aquellos que nos sentamos a la mesa juntamente con ellos, aquellos que convivimos bajo el mismo techo, aquellos con quienes laboramos o trabajamos, en fin, no tengo que deletrear las cosas. Dice que al buen entendedor, pocas palabras. Ya. Entonces, hacer discípulos, pero lo primero que antecede a ser discípulo es la predicación del Evangelio. Y dice aquí, verso 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No dice los que creyeren. El que creyere y fuere, singular todo eso, porque es personal, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La pregunta no es si fue bautizado. La pregunta no es si va a la iglesia, la pregunta es si ha creído. ¿Recuerdan lo dicho por Pedro y Juan al que fue el mago, que parece que la magia le continuaba? Simeón, habiéndose bautizado porque supuestamente creyó, pero todavía estaba en ese aspecto de la magia y todo eso. ¿Y qué le dijo Pedro? Dijo, tu dinero perezca contigo. Óigame. Entonces, la cuestión es si ha creído. El que creyere, note esa palabra ahora, relaciónela con Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, como diciendo continuamente, no hay alta y baja el que creyere, porque para creer hace falta tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo uno puede creer sin fe? La fe viene de Dios. ¿Cuándo es que la persona puede lograr tener fe? Cuando oye el Evangelio. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio. Y de esa manera la persona puede recibir fe a través de la palabra de Dios, que es la que le imparte fe a uno. Entonces, esa fe es permanente. Si fuera la fe nuestra, yo le llamaría esa fe circunstancial. Yo le llamaría esa fe, bueno, hoy me siento así, mañana me siento así, y una fe fluctuante, no en el caso de la fe de Dios. Quede ahí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. bien definido todo, sin ir más allá. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en ese contexto. Ahora bien, cuando se habla del Evangelio, que no lo voy a deletear en esta noche, porque veo que el grupo que está aquí en esta noche está bien, bien, supuestamente empapado de ello, bien saturado de ello. Allá en Primera de Corintios, no lo voy a leer, pero en Primera de Corintios, en el capítulo 15, donde Pablo hace mención en forma definida lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Cristo es el Evangelio. El Evangelio, que es Cristo, basado desmenuzadamente en esta forma. Primero, su crucifixión, de acuerdo a las Escrituras. Segundo, muerto y fue sepultado, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Primero muerto, ¿cómo? En el madero. Maldito aquel que es colgado de un madero. Segundo, consecuentemente muere. Tercero, es sepultado conforme a las Escrituras. Y cuarto, su resurrección, resucitó y con la misma apareció. En otras palabras, sea que en forma física, a ver si esto lo puedo decir claramente, sea que en forma física se le pudiere aparecer a alguien, dando la revelación de él, dándose a conocer, y sin duda alguna decir: el Señor Jesucristo se me ha aparecido. Sea de esa manera, físicamente, cuando digo físicamente, en una forma visible. Sea de esa manera, escuche esto, o en forma de revelación, donde no queda la menor duda no queda, de que el Señor es un Dios, un Cristo resucitado para uno. ¿Cómo? A través de la Sagrada Escritura, porque es lo que tiene esta palabra. Esta palabra se relaciona netamente con el Verbo de Dios, la Sagrada Escritura. Se relaciona con el Verbo de Dios. Lo que está escrito en esta palabra está escrito nada más que de Él. Una cosa es leer, decimos, el libro, y otra cosa es en la Escritura, donde Cristo se revela. Y en esa revelación, ¿para qué decir? Puede también haber, como a Él le plazca, como a Él le plazca, pero aquello de que debe haber una realidad. Esa fe conlleva una realidad. Ejemplo nada más. No te he dicho que si creyeres verás, le dijo el Señor a Marta, o a María, no recuerdo, pero le dijo: si creyeres verás. Esa fe en Cristo conlleva a una revelación. Otra manera que lo pueden leer también es Segunda de Corintios capítulo 3, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Esa revelación continua del Señor, pero sin tener que ir más allá. La necesidad de aquello que tiene que ver con la evangelización, sí, ir y hacer discípulos, pero precedido por la evangelización. Por favor, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, Hechos capítulo 11. Dice aquí en el versículo 19, por favor. La palabra es bien conocida, pero relacionemos esta noche con aquello de hacer discípulos. Verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, recuerdan que ya mencionamos eso, ¿ya? Esparcidos por la persecución que hubo de parte de la jerarquía israelita, judaica en aquellos días. Bien, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando ¿qué? ¿A qué fueron a hacer allí? ¿Qué fueron a hacer allí? Anunciando, o predicando, o el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué es lo que iban? Eso es lo que hicieron esos. Pero sin olvidar lo que ya también dice en el capítulo 8, que no lo hemos leído, pero en el capítulo 8, esto es una continuación del capítulo 8 del libro de los Hechos, lo que estamos leyendo aquí ahora. Bien, el verso 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, ¿recuerdan? Estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del... Estoy con vosotros, ¿pero para hacer qué? Para ayudarles. Ah, sí, para ayudarles. La mano del Señor, recuerdan allá en el capítulo 4 del mismo libro de los Hechos, cuando los discípulos se vieron después de haber sido llevaron a Pedro y a Juan, los llevaron presos, y les intimidaron para que no predicaran más en el nombre de Cristo, y después los dejaron ir. Y cuando ellos volvieron otra vez a la iglesia a congregarse con los hermanos, viendo cómo estaban, comenzaron a orar y a decir, Señor, mientras extiende tu mano para que se hagan prodigios, señales. Entonces, ¿qué? Era una iglesia, eran creyentes, eran siervos, que no solamente estaban por las actividades, los programas, sino que estaban sirviendo, estaban bajo orden, sujetos al mandato divino, sujetos al señorío de Cristo, y que sabían que sin el Señor no podían hacer absolutamente nada. ¿Qué falta? ¿Qué necesidad hay de esto? En vez de aquello de que vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro. Pero bien. Y la mano del Señor estaba con ellos. Ahí está. Predicar, el que creyere. ¿Pero por qué? La mano del Señor. Ellos predicaban, pero la mano del Señor estaba con ellos. ¿Qué? Dice... Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hemos dicho esto muchas veces. ¿Qué diferencia es aquello de convertirse al Señor a convertirse, si le quieren llamar, al ismo? ¿Qué cristianismo o a esto o a esto otro? Punto. Se convirtió al Señor. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, la primera enseñanza, lo primero del discipulado, si se han convertido al Señor, entonces ¿qué es lo que se espera? De aquí comienza el discipulado, después de la conversión, que permaneciesen fieles al Señor, no a la iglesita, no a los programas, no al hombre, al Señor. Cuando hay una conversión que es al Señor, y cuando se es fiel al Señor, no hace falta decirle al pueblo, haga esto, deje de hacer esto. Verso 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud nuevamente. Fíjese que todo gira alrededor del Señor. ¡Aleluya! Todo gira. El origen de todo es el Señor, el andar de todo es en el Señor, y todo lo que se dice y se hace tiene que ver con el Señor, y ahí no hay nada más que decirle a nadie. Cuando eso es así, voltee su espalda y mire por sí mismo. Dedíquese, su relación personal con el Señor. Dice en el verso 24 las últimas palabras, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año. Cuidado ahora con esta palabra. Se reunieron allí todo un año. ¿Haciendo qué? Como hemos dicho anteriormente, ¿predicando? No. Cuando se reúne con la iglesia, cuando la iglesia se congrega, no es para que se le vuelva a predicar otra vez, es para ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire esto, amados. Y enseñaron, todo un año, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Consecuencia de la enseñanza, discipulado. Consecuencia de la predicación, convertidos. Se predica para que se conviertan al Señor, pero se le enseña para que sean discípulos. Y entonces, ¿qué? ¿Qué clase de discípulos fueron? Y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez. El primer, si le podemos llamar de esta manera, el primer grupo de graduados. Aleluya. ¿De qué se graduaron? De Cristo. Perdón, sí. Hermano, pero nada más que sabe hablar de Cristo. Discúlpeme, que no sé hablar de otra cosa. Cuando aprenda a hablar de otra cosa, entonces vengo y les enseño otra cosa. La diferencia entre hoy día, compartía paréntesis, no puedo, aleluya, gloria a su santo nombre, aleluya, amén. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué fue lo que hicieron? Para poder hacer discípulos, lo primero que era necesario era hacer una cosa: predicar. Y ellos lo hicieron para después preparar de esa manera, preparar el camino. Digo, ellos lo hicieron, pero veamos quién estaba con ellos y la mano de quién estaba con ellos ayudándoles. Ahora bien, lo segundo que vemos acerca de hacer discípulos, claro, aquí dice la palabra claramente, enseñaron a mucha gente y a los discípulos. La pregunta es, en el segundo plano, la enseñanza para poder hacer discípulos. ¿Qué clase de enseñanza? La enseñanza era enseñanza netamente bíblica. No hay otra cosa, bíblica. Vamos a venir, por favor, aquí, que es lo segundo que estamos viendo. Al libro de los Hechos, donde estamos, en el capítulo 14. Recuerden esa palabra que habíamos leído ahí, por favor. Se reunían, se congregaron allí todo un año, ¿dónde? En Antioquía. Se congregaron allí todo un año. Y se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez. Bien. Aquí, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Aleluya. Dice aquí en el versículo 20. Hechos 14, versículo 20. Conflicto, como es de esperarse. Conflicto. Hable de religión aquí o allá donde sea, en aquellos días, en aquellos tiempos, y no habría problema. Pero hable de Cristo. Predique a Cristo, enseñe a Cristo. Ah. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué? ¿Qué fue lo que...? Perdonen, por favor. Regrese por un instante al versículo 19. Esto es para... ¿Qué decir? Verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo que, podemos ver eso, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba ¿qué? Pero considere, por favor, lo que dice en el versículo 20. Al día siguiente. Yo no lo entiendo. Le están esperando una ambulancia, hablando en esos términos, ¿eh? Alguien que lo acaban de apedrear, alguien que lo dejan por muerto, y levantarse al día siguiente, como diciendo, y aquí no ha pasado nada. Eso yo no lo entiendo. Bueno, y hoy yo no me siento bien, porque mira que esto, no tengo un poco de dolor de cabeza, o no, un estornudo, y no me siento que tengo un es como vi. ¿Cuándo es que se hace eso? Solamente cuando la mano del Señor, cuando es Él, cuando es uno en su propia fuerza, es uno por su propia voluntad, diciendo o haciendo, eso, ¿qué necesidad tenemos como pueblo de Dios? Otra vez, vengo aquí al versículo 19, verso 20 ya, verso 20. Pero rodeando los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar, otra vez, aquí volvemos a diferenciar lo que es predicar de lo que es discipular. Si en el versículo 21 dice, después de anunciar el Evangelio, ¿qué implica eso? Después de predicar. Después de anunciar es predicar. Dice, el Evangelio aquella ciudad. Segundo, todo en el debido orden. Y de hacer, haciendo discípulos, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando, fíjese, volvieron otra vez, ya, si dice volvieron es que ya habían estado allí, ¿ya? Quisieron allí, predicaron, quisieron allí, hicieron discípulos, pero cuidado ahora, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, cuando se habla de hacer discípulos, hermano, pero ¿no es eso un poquito drástico? ¿No es eso un poquito difícil? Perdón. Dígaselo, predique de esa manera a un inconverso. Predíquele de esa manera a un, o en este caso, haga discípulo en ese aspecto basado en lo que el Señor dice y comience con, como yo digo, la X, Y, Z en vez de con el A, B, C. Volvieron donde ya habían predicado o enseñado el ABC para entonces, ahora a estas alturas, poder decir, ¿sabe lo que se espera de discípulos? Estas palabras en el versículo 22, que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas que acababa de experimentar Pablo allá, eso es, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Disculpen, un paréntesis aquí. ¿Quiere decir que todo aquel que ha de ser, que es formado a ser un discípulo, va a ser apedreado? No hace falta ni que tan siquiera le caiga un grano de tierra a uno sobre su cabeza. El asunto de estas llamadas tribulaciones no tiene que ser necesariamente físicas. Puede ser en muchísimas, pero muchísimas, muchísimas maneras. Más bien dicho por nuestro Señor, en el mundo tendréis aflicción. Típico. ¿A quién se lo dijo el Señor? No a los inconversos, se lo dijo a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicciones. ¿A través de cuántas? Muchas tribulaciones. ¿Qué? Entremos en el reino de Dios. ¿Y qué? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, mas ya habían estado allí, predicado, ya habían hecho discípulos por un año, se reunieron con la iglesia, se les llamó discípulos, y cuidado ahora, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado allá y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí, ¿cuánto? Me pregunto qué es lo que hicieron durante el tiempo que estuvieron allí. Si dice, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, ¿qué estuvieron haciendo con los discípulos? Que no solamente ya ellos habían recibido, habían sido discipulados, habían recibido enseñanza, si le quiere llamar en términos de tiempo, un año, pero fíjese, por mucho tiempo más. Una palabra de carácter personal en cuanto a mi persona, y perdón por hacer alusión a mi persona. Para mí, alguno me ha oído decir esto en alguna ocasión, para mí personalmente, el término que yo abrigo en mi corazón de lo que yo quiero ser delante del Señor es aquello de un discípulo. Cuando alguien vive para una imagen o un título o un ministerio, para solamente es aquello de que lo pone en posición ministerial y no abriga en su corazón esa actitud de ser un discípulo, el problema es uno. Que cuando ya uno llega a una posición ministerial, ya cree que todo lo sabe, que ya no necesita saber más. Mientras que uno mantenga la posición de un discípulo, mantiene las puertas abiertas para poder continuar aprendiendo. Gracias al Señor por lo que Él nos ha dado, gracias al Señor por lo que Él nos ha enseñado. Pero ¿cuánto cree que todavía nos falta, por lo menos me falta, por aprender? Y por eso es que no podemos, en este aspecto popularmente dicho, no podemos bajar la guardia. Tenemos que mantenernos en todo tiempo en ese estado de expectación. Señor, continúa enseñándome. Señor, continúa formándome. Y de esa manera. Así que, vamos a venir por un instante aquí a Efesios capítulo 4, por favor. Esto de hacer discípulos, decía en Efesios, en el capítulo 4. Ustedes, claro, pueden evaluar las cosas según la sabiduría que el Señor le dé a usted, pero lea las distintas epístolas, iglesias regionales, y considere por un momento la obra que el Señor usó a estos siervos en la iglesia primitiva para llevar a cabo en distintos lugares. Amén. Ayudándole siempre el Señor. Amén. A todo lo dicho. Pero al mismo tiempo, en una forma de evaluación, consideren la iglesia en Éfeso, entre otras. ¿Es esto hacer acepción de personas? No. Pero sí realmente viendo el mensaje que le era ministrado a esta iglesia. A lo dicho. Capítulo 4, versículo 17. Aquí le estaba hablando a los santos, le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a los discípulos. ¿Qué? Esto pues digo y requiero en el Señor. Como diciendo, no lo digo yo de mí mismo. Esto lo estoy diciendo en el Señor. Allá ustedes sí lo pueden recibir. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en ¿qué? El inconverso, una vida inconversa, ahí la tiene. La vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia que es diferente a un discípulo, a uno que ha aprendido. ¿Qué diferente? ¿Qué? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis que, como he dicho tantas veces, ahí lo tiene. Si alguien no lo captó en otro, concede el Señor que en esta hora pueda hacer esto una realidad para su vida. Discipulado. ¿Qué significa discipulado? Primeramente, el discipulado debe ser bíblico. Y cuando es bíblico, ¿qué es lo que se aprende en las Sagradas Escrituras? En las Sagradas Escrituras se aprende una sola cosa, se aprende a Cristo. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo primero de todo es conversión al Señor. Convertirse uno a Cristo para cuando llegue el momento después de comenzar a ser uno discipulado, en toda la enseñanza que Él nos ha dado, ¿qué es lo que va a aprender con toda esa enseñanza? Solamente una cosa. Nada más que una. Esa palabra que está llegando a uno, lo que está es trayendo revelación de aquel que ha hablado esa palabra. Si esa palabra es de Cristo, no podemos aprender a Pablo, o a Pedro, o al otro, o al más allá, o a la iglesia, esto, o a esto, o a esto, otro. Solamente podemos aprender a aquel del cual es dicha palabra. En tiempos como estos que estamos viviendo, digo, en todos los tiempos, pero en tiempos como estos que estamos viviendo, donde hay tanta apariencia, líbrenos el Señor tenga misericordia. Una vez más, no puedo evitarlo, el verso 20, mas vosotros, permítame, cuando decía acerca de Éfeso, ¿dónde leo yo esa palabra en otra epístola? Cuando se habla de Éfeso, la iglesia del primer amor. ¿Qué hace falta para amarle? ¡Conocerle! Una cosa es oír por referencias, no, porque la Biblia dice, no, que hay que ir, que no, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice Jesucristo. Entonces, qué diferente es todo ello. Cuando es todo una forma dogmática, en una forma de, ¿no?, capítulo, versículo y doctrina, no hay una realidad, porque no ha habido una formación en ese contexto. Vengamos por un momento aquí al libro de Gálatas, por favor. Epístola a los Gálatas. Aprender a Cristo. Recuerden, Pablo fue usado para ministrar entre esas congregaciones. Pero aquí, cuando dice aprender a Cristo, no dice que aprendisteis de mí. Aprendieron a Cristo. ¿Cómo fue que aprendían a Cristo? Aquí viene la palabra. Decía que en Gálatas, en el capítulo 1, este versículo, porque son puntos de referencia, no es cuestión de doctrina, es que podamos ir a la raíz de lo que se está diciendo, a la esencia. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, como siempre, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Aprendisteis a Cristo. ¿Y qué dice aquí? Para que yo le predicase. No que predicara acerca de él. La predicación habría de ser Cristo. Si lo que se predicaba era a Cristo, no de Cristo, que es lo que habrían de aprender. A Cristo. Al que habrían de recibir es a Cristo como un salvador personal. No el aquello de repite conmigo, no el aquello, porque sin oír el Evangelio, sin oírlo. Para que yo a él, le predicase entre los gentiles. Aquí está. Cuando el llamado, qué caso tan clásico, dije clásico como el de Pablo. ¿Por qué clásico? Porque todo lo que él hacía antes de convertirse era opuesto. Pero ¿qué sucedió? Desde el momento de su conversión, enseguida predicaba a Cristo. Enseguida. Eso es cuando hay conversión. Como digo siempre con frecuencia, ¿no? No había que darle cuerda, no había que decirle, mira que tienes que hacer esto, que tienes... Eso no sirve cuando es del Señor. Aquí en el capítulo 4, por favor, del libro de Gálatas también, veamos esto. Dice aquí en el capítulo 4 y en el versículo 12 del libro de Gálatas, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, si lo que les predicó fue a Cristo, y lo que enseñaba era a Cristo, note qué es lo que él vivía. Versículo 14, la última parte. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Una cosa es ser predicador de una doctrina de esto y lo otro. Otra cosa es vivirle a él. ¿Por qué? ¿Estoy diciendo algo extraño? No. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, la realidad de lo que es un verdadero creyente no es ni lo que hace ni lo que diga, es a quien ha recibido. Y a partir de ahí en adelante, es Él. La vida de uno no es otra que Cristo. Porque Él es nuestra vida, cuando llega la hora de predicar o de enseñar, no puede ser otra cosa que a Cristo mismo. En ese contexto. Lo primero es predicar, anunciar, proclamar, amén. Pero lo segundo es discipular. ¿Cómo? Bíblicamente. ¿Y qué es lo que se predica o se enseña? ¿De qué manera se enseña? Se procede a discipular presentando a Cristo. ¿Cómo? Desde la perspectiva de la realidad que es Él en la vida de uno. Por último, para dejar eso ahí. ¿Cuándo se habla de esto de hacer discípulos? Habrán y pueden haber diferencias. Es inevitable. Aquí en Filipenses, en forma para ahondar, pero al mismo tiempo ir al punto. En Filipenses, en el capítulo 2, ¿sí? Que se predica, que se enseña discipuladamente, ¿no? Muy bien. Pero vean esto, por favor. Qué hermoso sería si todo es lo mismo. Pero por eso le digo, no podemos cometer el error de estar mirando a los demás para ver que esto otro. Es personal, es personal. ¿Cómo pudiera yo, cómo quisiera yo poder enfatizar esto en una forma, demostrativamente, en una forma mayor? Pero sea el Señor quien habla a nuestros corazones. Por favor, decía que aquí en Filipenses y en el capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Diferencia? Sé que han leído esto, pero ¿de qué vale que lo haga? Esto debiera de ser algo que primeramente nos impacta. Con ese impacto como que nos despierte, para con la misma reflexionar y decir, ¿a quién he estado yo mirando? ¿En qué he estado perdiendo yo mi tiempo? A ninguno. Consideren con todos los discípulos que pudo haber conocido Pablo en tantas ciudades, en tantos lugares. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque ¿cuánto? Consideren, vean el contraste que hay entre ninguno y todos. Como dijo alguien por ahí, wow, no, guaísimo. Gracias por el Spanglish. Todos. Pero estás hablando de la iglesia, estás hablando de creyentes, estás hablando de discípulos. Sí, Pablo, yo sé que estás. Pero fíjate la diferencia. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Llámele intereses creados. ¿Y dónde estoy? ¿En el mundo? No, en la iglesia. No lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él. ¿Por qué fue la diferencia? Nunca pudiéramos decir, claro, porque tuvo un maestro como Pablo, que esto, que lo otro. También lo tuvieron los demás. Si vamos a ver aquello de maestro y discípulos. La pregunta es, ¿qué veía Timoteo en Pablo? ¿Era solamente la enseñanza o era el Señor en su vida? Y por eso dice que le seguía como hijo a padre. Servía como hijo a padre, ¿cómo? ¿En la iglesia? No, en el Evangelio. Como dijo alguna vez, otra vez lo repito, ni es lo mismo ni se escribe igual. Si pudiéramos, poniéndolo ya claro y terminando, si pudiéramos quitar los ojos de la iglesia con I minúscula. ¿Qué podemos ver en la iglesia con I minúscula? Gente, ¿gente qué? Gente convertida. Si son convertidos, sí. Pero el asunto va más allá que gente convertida. El asunto es Cristo en la iglesia. Pero para ello, no sé si esta palabra pueden recibirla, pero hay algo que se llama la circuncisión del corazón. Donde todas esas ataduras, todas aquellas cosas que tiende uno a tener afinidad con esto, el Señor tiene que completamente circuncidar el corazón para quitar todos esos aprecios, todos esos, para solamente poner nuestros ojos en el Señor. Que esta vida, este Hijo de Dios y este siervo del Señor del calibre, usando ese término, del calibre de Pablo, una vida consagrada al Señor, siervo del Señor, conocimiento, todo eso, que pueda decir, a ninguno tengo, ¿Y por qué? Porque ya conocéis los méritos de él, verso 22, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Y qué? ¿Cómo poder enviar algo de segunda, tercera o cuarta categoría, si se puede decir de esa manera, si se puede clasificar de esa manera? ¿Qué es lo que hace el Señor? Ahí lo tiene. ¿Era Pablo haciendo acepción de...? No, bajo ningún concepto. Era viendo la realidad que el Señor le mostraba, pero porque él mismo le estaba viviendo. ¿Lo demás qué? Intereses creados, cosas que tienen que ver con la iglesia, para la iglesia, de la iglesia y para la iglesia. Todo lo demás, con esa situación así, acompáñeme por un momento, por favor. Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 4, no necesitaremos realmente expandir mucho más, pero solamente esto en forma rápida. Decía que aquí en Primera de Corintios capítulo 4, lo que Pablo decía acerca de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pero ahora, veamos esto. ¿Qué implica eso de hijo a padre? Para que pueda haber un hijo a padre, tiene antes que haber de un padre a hijo. Si no hay primeramente paternidad, ¿cómo se puede esperar? Bueno, decía que aquí, por favor, en el capítulo 4, versículo, directamente, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Bien. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, ¿qué? ¿A qué se le llama la iglesia? ¿A qué? Para que pueda haber iglesia tienen que haber convertidos, tienen que nacer de nuevo. Y para que nazcan de nuevo hace falta simiente, simiente. ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Yo os engendré por medio del Evangelio. Quiere decir que el mensaje, la palabra, el Evangelio que se predicó fue a Cristo, y Cristo es la simiente divina. Lo que ellos recibieron fue más que un mensaje, fue la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo impregnó esos corazones, y consecuentemente el Señor en ellos produjo vida. ¿Qué dice aquí? Verso 16, por tanto os ruego que me imitéis. Como diciendo, ¿pero por qué? Porque él también era un convertido. Verso 17, por esto mismo os he enviado ¿a quién? Que lo dice allá a los filipenses, ahora lo está diciendo aquí a los corintios, para que vean aquella expresión popular, ¿no? Pero que dice que la calidad no admite sustitutos. Es lo que se puede ver en todo esto. Pudiéramos venir, antes de concluir, solamente esta palabra. Por favor. Aquí en Gálatas, volviendo otra vez a Gálatas, así para después ya concluir. En el capítulo 6. Gálatas capítulo 6, para después ya terminar. Dice aquí, en el versículo 17, ya finalizando esta epístola, dice aquí en el versículo 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque es que cuando me recibisteis, no me recibisteis, a pesar de mis, sino me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se les llamó a los discípulos? Se les llamó cristianos. Se les llamó, no se autollamaron, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Evidencia de lo que habían sido discípulos, discipulados. ¿Y qué dice aquí? Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Por qué todo ello? Versículo 17, de aquí en adelante. Porque si ustedes ven el versículo 16, van a ver que el discipulado es un andar. A todos los que anden conforme a esta regla, una medida, una medida. El discipulado ha de llenar una medida. Todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Discípulos, venid en pos de mí, les dijo el Señor. Es un andar. No ir en pos de Pablo, no es ir en nada. Es él, seguir sus huellas, seguir sus pisadas. ¿Cómo se hace eso? No por lo que se hace por fuera, sino por dentro, la formación de Cristo en nuestras vidas. Concluyo de esta manera. Aquí, por favor, en Isaías. Isaías, en el capítulo 8, por favor. Terminando con estas palabras. Esto es inevitable, porque todo esto forma parte, es como, por así llamarle, es todo. Se rige por una nota, pero a través de ella es toda una gran sinfonía, es todo una armonía que se crea en todo lo dicho cuando se habla del discipulado, porque toda esa nota no es otra que Cristo Jesús. Y da para todas las, los requisitos, para todas las etapas de la vida del creyente. A lo dicho, capítulo 8, versículo 16. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Discípulos de quién? No de Pablo, no de este otro. De él. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Israel. ¿Y qué? De Jacob, perdón. Y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me ha dado, que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Y si os dijeren, en medio de todo eso, a esos discípulos, preguntad a los encantadores y a los adivinos que os susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y perdón, pero ¿qué es lo que hay fuera de Cristo? Todo lo demás es muerte y destrucción. Que se habla de los adivinos, fuera de él, él vino para darnos vida y que tuviéramos vida, vida en abundancia. ¿Qué dice? A la ley y al testimonio, enseñándole todas las cosas que os he. ¿Por qué? Porque fuera de él, cualquier cosa que se enseñe no habla de Cristo. Aquello que es lo concerniente a la Sagrada Escritura, todo el consejo, todo lo que es bíblico, porque todo lo que ahí está escrito habla solamente de uno, de Cristo. Conclusión, verso 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha. Y el resultado de ello, de consultar por lo demás, y vean si está hablando acerca del pueblo, el pueblo, o está hablando de los inconversos. Los versículos 21 y 22. Al punto de levantar su puño contra Dios. Para entonces continúa con el capítulo 9, que habla acerca, clara y terminantemente, del nacimiento de Cristo. ¿Qué más queda por decir? Concluyéndolo de esta manera, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, gloria al Señor. Pero entonces está lo segundo, y es aquello que tiene que ver con el genuino, auténtico discipulado. Ser discípulo no implica que uno ha llevado tantos años de convertido, y si ha habido conversión. Si ha habido conversión, eso no significa nada. Tantos años de convertido es una cosa, pero ha habido discipulado. ¿Y hasta qué punto puede haber discipulado? Ya lo vimos, que se reunieron con la iglesia todo un año. ¿Y qué? ¿Y después de eso qué? Volvieron a reunirse por tiempo, no dice cuánto, por mucho tiempo se volvieron a reunir. ¿Por qué? Porque el Señor quiere continuar revelándose a nuestras vidas para después usarnos. A toda su iglesia Él quiere usarnos sin excepción alguna. Uno puede ir a un instituto bíblico, a un seminario teológico, uno puede ir a muchos lugares a recibir una preparación. ¿Pero qué clase de preparación? ¿Teológica, de carácter doctrinal, este y lo otro? ¿Tantos años? Bueno, escudriñadlo todo, retened lo bueno, pero eso no significa un discipulado. La gracia del Señor sea con todos. Aleluya. El discipulado. Haced discípulos. Amén.